Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera en COPE Gran Canaria. A esta hora de la mañana saludamos a Manuel Cruz Pérez, responsable del Centro de Control en Generación. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
También queremos saludar a Rafael Domínguez Sarmiento, responsable del Centro de Control en Distribución. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, Javier. Bien.
Aparte de lo evidente, Manuel, ¿cuál es la diferencia entre la generación y la distribución? ¿Cómo se genera?
Bueno, depende un poco de cómo lo quieras ver, pero la distribución... Hay varias fases en la generación y distribución de la energía, ¿no? Por un lado están los grupos generadores que la generan en un principio, eso va a la línea, a la red de transporte, y luego va caminando por la red de distribución y llega a los clientes en la red de baja tensión, ¿no? Entonces, la diferencia en muchos aspectos, podríamos hablar de muchos temas, ¿no? En cuanto a que la generación lleva consigo una serie de infraestructuras bastante potentes para poder generar, con consumo de combustibles diferentes, etcétera, y hay mucho personal en las centrales, en los centros de generación. En transporte lo podrá explicar mejor Rafael, pero fundamentalmente son estaciones que están distribuidas en el territorio y que normalmente no tienen gente ahí asignada, ¿no? Entonces hay muchas diferencias dependiendo de qué queramos comentar, ¿no? Y tampoco las maniobras que se hacen en los diferentes centros, tanto de generación como de distribución.
Desde el punto de vista de la generación, don Manuel, ¿cuál es la función de este centro?
Yo soy el responsable del Centro de Control de Generación, que es uno de los dos centros que están en el Warman, dentro de lo que normalmente hablamos del Centro de Control, ¿no? Nosotros tenemos fundamentalmente dos funciones. Una es ser el interlocutor único entre las centrales de esa generación, entre las centrales térmicas de esa generación canaria y Red Eléctrica como operador del sistema. Por un lado, toda la información que se tiene que transmitir a Red Eléctrica en tiempo real, pues se lo transmitimos, de las centrales nos la transmite a nosotros y nosotros la unificamos a Red Eléctrica. Y al enviarse igual, Red Eléctrica nos transmite indicaciones para los grupos que nosotros también filtramos y las enviamos a las centrales. Evidentemente esto no es, como se suele decir, un corre de veidiles, ¿no? Eso tiene una gestión intermedia de coordinación y gestión en sí, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las funciones. Y otra es intentar que la frecuencia esté lo más estable posible en los 50 Hz, que es el estándar europeo. Y para eso tenemos pues un aplicativo que gestiona toda la carga de todos los grupos que estén acoplados en los diferentes sistemas para que la frecuencia esté lo más cercana a los 50 Hz.
Don Rafael, exactamente qué es lo que vemos aquí, cuál es su función en este centro de control, que lo vemos repleto de pantallas, que hay muchos indicativos, que hay muchísima información, pero por lo menos nosotros no la sabemos interpretar.
Bueno, nosotros cogemos, digamos, la corriente o la tensión que nos entrega, en este caso, don Manuel Cruz, a través de la red de transporte, que no la gestionamos nosotros, la gestiona, en este caso, Red Eléctrica, nos la entrega a nosotros en los puntos frontera, y con esa corriente nosotros hacemos llegar a los vecinos a través de nuestra red de distribución. Tenemos todo un entramado a través de las siete islas, de kilómetros y kilómetros de red de cables subterráneos. Estamos hablando de todo el territorio canario, está una tensión, en media tensión de 20.000 voltios, y desde ahí bajamos los centros de transformación y hacemos llegar la corriente en baja tensión a todos los clientes que
¿Cuántos kilómetros tenemos de cable? Aproximadamente.
En concreto, creo que estamos cerca de los 26.000 kilómetros.
Es una barbaridad. ¿Y cualquier incidencia que se produzca en cualquier lugar de las ocho islas queda reflejado en esta pantalla?
Cualquier corte, digamos, de corriente que se produzca en estos cables de media tensión, instantáneamente llegan los operadores a través de nuestro sistema de detección en la subestación.
¿Y cómo lo detectan? ¿De qué manera?
Ellos lo detectan directamente porque le genera una incidencia. Oiga, en este sector, en esta zona, falta suministro. Le genera una apertura, ese interruptor, que ahí se abre todo un proceso de una incidencia. Tenemos un sistema automatizado, que es el LARS, que ayuda a los compañeros a resolver la incidencia. Y cuando ya este termina su fase de reposición, directamente ya luego entra el operador a seguir acotando la avería.
¿Todo se hace desde aquí?
Todo se hace desde aquí. excepto la reparación in situ del conductor o la avería, lo demás.
Pero llegará un momento en el que incluso hasta la reparación se puede realizar aquí.
Más que la reparación, dejar acotado, dejar aislado el tramo donde tenemos la avería. Eso lo dejamos desde aquí.
¿Y servir energía desde otro lugar también?
Sí, sí, por supuesto, dentro de esa faceta de reposición del mercado, significa de otra subestación a otro punto, dar energía a donde tenemos esos sectores cortados.
Cuando hay un cero energético, ¿de qué manera se refleja en estas pantallas?
Normalmente un cero energético, si es una de las islas, sobre todo la grande, estamos hablando de Tenerife o Gran Canaria, es una situación un poco estresante porque toda una avalancha de alarmas que empiezan a confluir y llegar a los operadores. Entonces, evidentemente, algo no está yendo bien y empiezan a saltar todas las alarmas. Se nos llenan todos los listados de incidencias con cortes de suministro. Y ya luego ahí hacemos directamente una primera llamada al operador del sistema, en este caso Red Eléctrica, y lo confirmamos con nuestros compañeros de generación, que se ha ido algún grupo o la totalidad de una generación de una isla.
Adelante.
Nosotros por nuestra parte, porque hacemos un seguimiento, como he dicho antes, de la frecuencia en todos los sistemas, y cuando vemos que la frecuencia cae, ya sabemos que ha habido algo bastante gordo, ¿no? Y ya nos ponemos en contacto con las centrales, si ha ocurrido algo, y es importante definir qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Para poder luego entrar en la reposición de todo el suministro.
El sistema, de todas formas, está dotado de unos mecanismos para ir quitando carga. Lo que Manolo hablaba del tema de la frecuencia, cuando vemos que va cayendo la frecuencia, tenemos automatismos localizados en las subestaciones que van quitándonos, por un programa que tenemos, mercado. Cuando ya llegamos al último, que por ejemplo en Canarias o en Gran Canaria puede ser el 12º escalón, pues prácticamente estamos ya al borde del abismo. Ya no nos queda margen para seguir quitando carga en el sistema.
¿Y ahí qué pasa?
Si tenemos la habilidad o la rapidez que nos lo avisen con tiempo, pues podemos quitarla manualmente. Desde aquí podemos quitar carga. Si no, pues ya nos vamos al colapso y sería un cero en la isla que corresponde.
Estamos en el centro de control más moderno de Canarias, ¿no? Manuel, Rafael. De España, me dice.
De España. Bueno, el de última inauguración hace un par de años y con la última tecnología. De hecho, bueno, lo importante para nosotros hoy en día es la digitalización que se está haciendo de la red. Estamos en torno a los 2.300 puntos telecontrolados que los puede gestionar directamente nuestros servidores informáticos antes que el operador, y que nos va a ayudar en cierta forma a reponer lo antes posible el mercado o los clientes.
¿Se sabe incluso a qué hora se genera el pico máximo de consumo de energía? ¿Esto se puede saber? Manuel, Rafael.
Sí, efectivamente. Normalmente, hasta hace unos años, toda la generación era térmica y nosotros lo conocíamos por la suma de la producción de los grupos, ¿no? Ahora, como hay muchas renovables que se ha ido metiendo, algunas de ellas que no superan una determinada potencia, no tiene señalización a red eléctrica, no hay ninguna señalización hacia el operador del sistema, o incluso la fotovoltaica doméstica que se está instalando, no se tiene documentación. Entonces, realmente la demanda real que hay actualmente no se puede saber con la información que tenemos, porque hay mucha que no es conocida. Y hemos visto, antes mismo estábamos comprobando, que normalmente en verano la punta de la mañana es más alta que por la noche, y ahora está ocurriendo como en invierno, que la punta de la noche es más alta que por la mañana. Por la mañana hay mucho más sol, hay mucha más fotovoltaica funcionando, y es una de las evidencias de que hay una parte de la demanda que no se está conociendo, ¿no?
Entiendo que por la noche es cuando se genera el pico, ¿no?
Normalmente en invierno, pero es la típica, somos animales de costumbre, la noche se hace antes, te vas a tu casa antes, empiezas a encender todo lo que puedes hacer, cenas más en casa. Entonces, en invierno normalmente la punta de la noche es más alta que la de la mañana.
Si yo le pregunto, a las 10 y 24 minutos, ¿qué demanda energética se está produciendo en Canarias? ¿Eso se puede saber o no?
Muy complicado. Se puede saber.
Se puede saber.
La que Manolo, como bien dice, tenemos ahora mismo.
La que tenemos que estar registrada, ¿no?
Para
registrada. Bueno, pues exactamente, Rafael, ¿cuál es tu función aquí? ¿Qué es lo que haces?
Mi función aquí básicamente es coordinar todo lo que son las tareas de operación, bien en trabajos programados o ante incidencia. Formar al equipo que gestiona esas incidencias, esas averías en la red o esos trabajos, y hacer un seguimiento en las incidencias, sobre todo en aquellas más complejas.
¿Se puede conocer, Manuel, incluso los picos de energías renovables que se están produciendo en el momento? ¿Se puede controlar desde aquí incluso en la energía renovable?
Bueno, la energía renovable de los sistemas envía la información directamente al operador sistema. Esa información no la tenemos nosotros, salvo la que es propiamente de Endesa, evidentemente. Lo que sí se puede hacer desde el centro de control de generación es llevar o operar y supervisar todas las renovables de Endesa que tenga en Iberia. Desde aquí podríamos supervisar y maniobrar renovables que pueda estar en Baleares, en el norte de España, en el sur, lo que fuera. Y de ellos a la inversa. Hay un sistema de control quizás parecido en funcionamiento a los de distribución que puedes maniobrar en cualquier parte del territorio y
los
supervisar.
Los campos eólicos, por ejemplo, ¿se pueden controlar también desde aquí?
Sí, pero solo los de Endesa. El resto, pues claro, solo da información a Red Eléctrica, que es el operador del sistema, porque es un tema más privativo y así está reconocido.
¿Energía fotovoltaica se puede o no? Más complicado.
Sí, cuando hablamos de renovables eólicas y fotovoltaicas. Uh-huh. Pero lo mismo que he comentado es para las dos.
Bueno, no vamos a decir el lugar, pero parece ser que hay otro centro duplicado también aquí por si ocurriera cualquier incidencia, ocurriera cualquier atentado terrorista, por ejemplo, ¿no? Lo mismo está en otro sitio, pero que es un poco confidencial, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente, tenemos la misma infraestructura tecnológica con los servidores y lo que nosotros llamamos servidores de que miran al campo hacia la remota en otra ubicación en la ciudad. Con cierta regularidad hacemos el servicio desde este centro para seguirlo manteniendo siempre vivo y en determinadas ocasiones, porque estamos en esta zona de la ciudad conflictiva para llegar, sobre todo cuando hay carnavales, épocas de Navidades, Reyes, hacemos el servicio de centro de respaldo, uh-huh. ¿Vale? Que es más sencillo. Y por otro lado, también están dotados los equipos de esa distribución, de tal forma que nos permiten desde cualquier otro territorio de Endesa, estamos hablando de Cataluña, Sevilla, Baleares o Aragón, llevar la supervisión del sistema de Canarias. Con simplemente una llamada, ellos pueden entrar en nuestro territorio y llevarnos nuestra red.
Tremendo. ¿Cómo se gestionó la COVID desde aquí, teniendo en cuenta que es una profesión de interés o de necesidad social? ¿De qué manera y sobre todo teniendo en cuenta también que muchos de los empleados tienen un conocimiento específico, técnico, exacto y que sustituirlo debe ser bastante complicado, ¿no? Ese interés social que tiene la energía, evidentemente, pues hace que se tenga que tomar unas medidas quizás muy complicadas de entender, ¿no? ¿De qué manera se hizo?
Bueno, cuando empezó el tema de la COVID en marzo, mitad de marzo del año 2020, la primera política que, o digamos, instrucción que nos llegó emanada de boletines era separar lo que eran los operadores. En ese momento partimos lo que es las salas de control, los operadores, a dos salas. De tal forma que si teníamos algún contagio, reducir el número de personas se podían contagiar. Y ya luego una segunda derivada fue utilizar una tercera sala, también dotada de los mismos equipos, para que en caso de que alguien tuviese algún contacto estrecho con alguien de COVID o se sintiera mal, poder trabajar desde esa sala aislada. Porque evidentemente, como bien indicas, los recursos nuestros son limitados por la formación que requiere nuestro personal. Uh-huh. Además de extremar las medidas de higiene, tanto la limpieza de la sala, la limpieza de las mesas, cada vez que entramos y salíamos, hacíamos la guardia.
Con eso conseguimos reducir bastante la
incidencia. Claro. Ustedes llevan prácticamente toda la vida, ¿no, don Rafael? Ustedes además me han llevado que está a punto de jubilarse incluso.
Bueno, yo llevo...
De pasar una gran vida.
En Endesa, en concreto, llevo 35 para 36 años. Yo empecé como operador. Mi primera función fue aglutinar y hacer, digamos, una digitalización de todos los esquemas de la red de Unelco. En aquella época había lo que eran las diferentes delegaciones y cada cual gestionaba su red, porque no teníamos un sistema de control de captar toda esa información. Uh-huh. A medida que ha ido pasando los años, primero fue Las Palmas de Gran Canaria, a posterior incorporamos el sistema Lanzarote de Fuerteventura, y ya sobre el año 2012... teníamos un centro similar en Tenerife y lo incorporamos todo aquí, toda la operación.
¿Cuál es el momento más complicado, más difícil que vivió usted?
Yo creo que el momento más difícil, haciendo memoria, fue el Delta en noviembre del 2005. Aquello fue una catombe porque nuestra infraestructura sufrió mucho, tanto la red de transporte de distribución a nuestras 20.000 como los clientes en baja. Entonces, por el proceso de reparación, primero teníamos que reparar la red de transporte, muchas veces en precario, atendiendo conductores en la calle y poniendo vigilancia de alta tensión. Luego reparar la red de media, y todavía teníamos redes de baja tensión dañadas y había clientes que tardamos mucho en llegar a ellos por eso.
Don Manuel, ¿es un momento más complicado y cómo ha evolucionado todo esto?
Bueno, sí, la realidad en generación ha sido diferente. Yo cuando empecé en la empresa en el año 91, el primer cometido, no había centro de control, era optimizar el rendimiento de los grupos y el funcionamiento conjunto de los grupos para optimizar la generación. Fue una labor importante y muy gratificante. Y la necesidad de crear un centro de control de generación surgió cuando Red Eléctrica empezó a venir a las islas para ser oficialmente, luego, un par de años después, declarado operador del sistema, ¿no? Desde 2004 aproximadamente, ellos empezaron a aparecer por aquí. El centro de control de generación lo inauguramos en el 2006 y yo fui el que gestionó todo, ¿no? Conseguir los espacios, las personas, la formación. O sea, fue una creación casi propia, ¿no? Entonces, ya nosotros entramos en una época de más digitalización, ya entramos con un sistema de control, no era la época 30 y pico años atrás, ¿no? Entonces, empezamos con un mejor pie en esa parte de digitalización. Y para nosotros, desde el punto de vista de generación, aunque el Delta fue muy significativo, importante, tuvo mucha más afección en lo que es en la red. Para nosotros ha sido el reciente de La Gomera, en el que la afección ha sido toda de generación. Y además una afección relativamente hablando, porque en otras centrales hay grupos mayores, pero que todos los grupos de una central se vieran afectados por un incendio en una sala, eso no había ocurrido nunca. Entonces, desde el punto de vista de generación, aunque sean grupos más pequeños, por eso digo relativamente, que toda una central se quede indisponible, vamos a decir, todos los grupos en un mismo momento, eso es lo más grave que yo he visto en generación.
Y ya una pregunta, yo creo que casi de nota, ¿no? Y atendiendo o aludiendo a la experiencia que tienen ustedes, ¿es una quimera pensar que Canarias se puede autoabastecer? ¿O es posible? ¿Complicado? ¿Difícil?
De las renovables.
Desde el punto de vista de energías renovables.
Yo creo que con el salto de agua Chira-Soria se va a dar un avance importante en cuanto a lo que es la transición energética, pero yo creo que hay que desarrollar un poco más el tema de batería para poder llegar a esa situación.
Uh-huh. Manuel.
Sí, porque las renovables, lo que hablamos normalmente de eólica y fotovoltaica, todos sabemos que el viento pues es bastante variable, la fotovoltaica con las nubes pues también, y produce unos picos que hace que la frecuencia sea bastante inestable. A veces hay unos picos enormes que hace que haya deslastre o puede haber un colapso también, ¿no? Entonces, actualmente y hasta no sé si poco o muchos años, es necesario tener siempre una generación térmica de respaldo. Por un lado, para dar estabilidad a la frecuencia, y por otro lado, porque si hay cualquier otra incidencia importante, son los que te dan garantía de potencia, ¿no? Uh-huh. Porque si hay viento, hay, pero si no hay viento, no hay. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, somos el despacho delegado de Corona del Viento. Y Corona del Viento, la joya de la corona, como que dice, porque bueno, es un ejemplo mundial de con una hidroeólica que tenemos ahí, ¿no? Y tiene una potencia más del doble de la demanda que hay en la isla. Sin embargo, la producción que tiene Corona del Viento es el 50% de toda la producción del año, como valor medio, ¿no? Y funciona a lo mejor pues un mes al año continuo solo Corona, pero un mes. Quedan 11 meses. También la generación térmica funcionando solo funciona un mes también. Entonces, el resto de meses funcionan los dos combinados. Quiero decir que actualmente es una quimera pensar que solo puede funcionar el hierro con Corona del Viento. Porque cuando no hay viento y el depósito de arriba se acaba, o el agua se acaba, ya no se puede generar.
Hay
más,
que
¿no?
seguir incidiendo en las baterías, ¿no? Tal y como dice.
Bueno. Yo, desde mi punto de vista, creo que muchas veces se compara las Islas Canarias con las Islas Baleares. Pero hay una diferencia enorme, que es la interconexión que hay entre Baleares y Península e entre las Islas de Baleares. Aquí solamente tenemos dos interconexiones, una que es Lanzarote-Fuerteventura y otra Lanzarote-La Graciosa, con lo cual cada isla es independiente, cada isla está aislada, y no tiene esa posibilidad de alimentarse de la vecina. Uh-huh. Eso es muy importante, el desarrollo tecnológico con cables submarinos que nos permitan llegar a esa situación.
Y eso es lo que comentaba yo antes con el tema de la regulación de la frecuencia. En Baleares solo regulan una frecuencia, que es todas las interconexiones, y es una sola frecuencia. Nosotros aquí llevamos 6 frecuencias a la vez, con lo cual no es que tengas que estar manejando solo y supervisando un sistema con una frecuencia, son 6 que complica un poquito más la gestión.
Rafael Domínguez Sarmiento, responsable del Centro de Control en Distribución. Rafael, muchísimas gracias. Un placer. Manuel Cruz Pérez, responsable del Centro de Control de Generación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.